Corina Rodríguez Enríquez, es desarrollador economista de la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster en políticas públicas en Holanda, es investigadora independiente del CONICET, tiene publicado varios libros, uno de ellos es Con signo de pregunta. ¿Tienen los impuestos alguna influencia en las desigualdades entre hombres y mujeres? Es titular de la Cátedra de Economía y Género en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Tiene la gentileza de habernos atendido, Mario Weinfeld, se la agradecemos. Mario Weinfeld, de este lado de la línea, esto es Gente de a Pie por Nacional Folclórica, Corina Rodríguez Enríquez, buenas tardes.
Pues saludarte.
Bueno, el gusto y el agradecimiento es todo mío. Nos interesa conversar sobre el ingreso ciudadano. Nos interesa qué institución que ya existe en el mundo, que se ha practicado en alguna medida, una de cuyas variantes con ciertas características es la asignación universal por hijo, que rige en la Argentina hace más de 10 años, y que ahora ha cobrado, al vaivén de las dificultades financieras, políticas, económicas sobre todo, y de la creciente pobreza que se ha suscitado en el mundo, ha tomado, digamos, un nuevo ímpetu. Te pediría para empezar si puede ser que hagas una definición genérica de lo que es el ingreso ciudadano y qué variantes han empezado a aplicarse en algunos países del mundo en los últimos tiempos, recientemente.
Sí, bueno, el ingreso ciudadano es la forma local de denominación de una discusión que es más global y que globalmente se la nombra como de la renta básica, ¿no? Hace ya como 20 años esta discusión llegó a la Argentina y en Argentina nos pareció oportuno en aquel momento renombrarla con esta idea del ingreso ciudadano para un poco exponer desde su nombre una idea central que tiene esta propuesta, que es la de garantizar un ingreso básico a todas las personas como derecho de ciudadanía. Es decir, un ingreso monetario que no está dependiente de la edad, del sexo, de la condición de actividad, de la situación de carencia de ingresos, sino que por el solo hecho de ser ciudadana, ciudadano de una comunidad, las personas tendríamos el derecho a acceder a este ingreso. Las dos características que definen a la propuesta del ingreso ciudadano es la de ser una transferencia universal, es decir, para todas las personas, e incondicional. No tiene ninguna condición para poder acceder más que la de ser ciudadana. En su forma pura no existe en la práctica en ningún lado. Lo que existen son aproximaciones que básicamente van tomando la forma de rentas universales a grupos de población. Por ejemplo, en América Latina, uno de los ejemplos más potentes es el de la renta básica para las personas mayores en México, que ya lleva varios años de implementación y que se ha transformado realmente en un derecho de ciudadanía para las personas mayores que viven en la Ciudad de México. Hay algunos otros ejemplos, pero que son versiones acotadas. Y luego hay otras cosas que se llaman tal vez universales y que no lo son. Vos mencionabas antes la asignación universal por hijo, que un poco fue una medida que selló el debate sobre el ingreso ciudadano en Argentina en el momento en el que se implementó, pero que no tiene las características estrictas de un ingreso ciudadano porque no es universal ni siquiera en el universo de todos los niños, niñas y adolescentes, y además tiene condiciones para acceder. Luego sí podemos acordar que si tomamos la asignación universal por hijo y las asignaciones familiares y las deducciones por hijo en el ingreso a las ganancias en Argentina, nos aproximamos mucho a una cobertura universal para la niñez en términos de transferencias monetarias o créditos fiscales. Pero la idea del ingreso ciudadano es justamente un ingreso que todos recibamos por la misma vía y que el derecho a recibir ese beneficio sea un derecho de ciudadanía, el derecho de existir, como dicen los textos originarios sobre esta propuesta.
La Asignación Universal por Hijo, efectivamente, estamos hablando con Corina Rodríguez Enríquez, la Asignación Universal por Hijo, efectivamente, tutela a... es un derecho de los menores, en realidad lo perciben, digamos, la jefa de hogar o el jefe de hogar, y está sujeta a condicionalidades educativas y de salud. Un ingreso ciudadano, ¿sería factible, por ejemplo, en la Argentina? Y una pregunta casi de profano, muy simple. ¿Por qué erogar fondos del Estado para personas que francamente no necesitan el apoyo estatal? ¿Cuál sería la justificación en ese caso? En la Argentina, no sé, un 30, un 35, un 20, un 25% de las personas tal vez no necesite que el Estado, ¿no?, le dé una cantidad de dinero. ¿Cuál es la justificación conceptual que existe y cómo se sustenta eso económicamente, o se sustentaría?
Sí, el principio de la universalidad lo que busca justamente es evitar algunas cuestiones que tienen las prestaciones que no son universales ni incondicionales, y que desde el punto de vista de quienes simpatizamos con estas propuestas nos parecen problemáticas. Desde la generación de trampa de pobreza, trampa de desempleo, estigmatización, potencialidad de clientelismo y etcétera. Luego, la pregunta que vos haces es súper pertinente y es una pregunta que aparece muy tempranamente en cualquier debate sobre el ingreso ciudadano. Y la idea es que el ingreso ciudadano se tiene que pensar como parte de un esquema integrado de transferencias fiscales. Y entonces el ingreso ciudadano cobra sentido como herramienta redistributiva cuando se implementa integradamente con un sistema de transferencias fiscales que se financia con un esquema progresivo. Entonces, en un diseño ideal, el ingreso ciudadano lo recibimos todas las personas. Todas las personas pagamos impuestos por nuestros ingresos, incluyendo por el ingreso ciudadano, pero con una escala progresiva. Y entonces quienes tienen más ingreso van a tributar mucho más que quienes tienen menos ingreso. Entonces va a haber un nivel de ingreso por encima del cual las personas se transforman en contribuyentes netas, es decir, aun cuando reciban el ingreso ciudadano, lo que le pagan al fisco es mucho más que el ingreso ciudadano. Entonces el fisco en definitiva no les está dando nada, sino que les está cobrando la proporción que la sociedad considera que es justo que cada quien pague según su nivel de ingreso. Entonces, cuando se piensa en un sistema integrado de transferencias fiscales, donde el financiamiento viene de un esquema progresivo de impuestos a los ingresos, y la distribución de transferencias monetarias del Estado toma esta forma de ingreso universal, entonces sí se produce una redistribución, entonces sí hay personas que van a ser receptoras netas de un ingreso por parte del Estado y otras que van a ser contribuyentes netas, que en la cuenta final no van a estar recibiendo nada del Estado, sino al contrario. Esto, por supuesto, es un diseño ideal de la propuesta del ingreso ciudadano y es el diseño con el cual, cuando empezó la discusión aquí a fines de los 90, era la propuesta que se sostenía. Está muy vinculado con la otra pregunta que me hacías, que es qué tan factible es el ingreso ciudadano. Yo creo que es muy difícil pensar la posibilidad, la factibilidad de un ingreso ciudadano en la coyuntura actual, con la estructura tributaria actual, con múltiples fuentes de financiamiento del Estado que fallan, porque hay evasión, porque hay elusión, porque hay flujos financieros ilícitos, porque hay muchos impuestos que no existen. En la coyuntura actual es muy difícil pensar en un ingreso ciudadano efectivamente universal que un Estado, que además tiene una situación fiscal restringida, pudiese sostener. A mí me parece que la discusión hay que darla en términos de qué ingreso ciudadano consideramos que habría que garantizar, qué mecanismos de financiamiento pueden aproximarnos a esa garantía de ingresos y cómo generamos las condiciones políticas, económicas, fiscales para que eso suceda. En el interín, y esto es lo que en algunos países se viene proponiendo, se pueden pensar esquemas progresivos. Y de hecho, a fines de los 90, cuando la discusión comenzó en Argentina, rápidamente hubo una primera propuesta concreta que fue el ingreso ciudadano para la niñez, que luego fue derivando y tal vez podemos sentir eso como un inicio o un antecedente de la asignación universal por hijo. Se pueden pensar esquemas progresivos, por ejemplo, comenzar con un ingreso ciudadano para la niñez o con un ingreso ciudadano para las personas mayores, como en el caso de México. Luego, estos esquemas progresivos también tienen sus riesgos y sus tensiones, ¿no? Porque pueden llevar a superposición de esquemas, a que algo que pensamos como un primer paso hacia una cosa verdaderamente universal termine siendo el último paso y aquello a lo que finalmente podemos llegar. Las tensiones son múltiples y las dificultades son múltiples. A mí me parece que lo más potente de la propuesta del ingreso ciudadano es las discusiones que habilita. La propuesta del ingreso ciudadano habilita discusiones sobre algunos elementos muy arraigados en nuestras sociedades. Por ejemplo, la legitimidad de los ingresos que no se perciben por un desempeño laboral. Y a mí me parece que esa es una discusión muy pertinente en sociedades y en economías como la nuestra, que cada vez generan menos empleos para las personas y donde las condiciones de esos empleos son cada vez más precarias. Entonces me parece que una discusión respecto de si es legítimo que la ciudadanía perciba ingresos por fuera del vínculo laboral es una discusión pertinente. Y creo que también es una discusión pertinente pensar en un sistema integrado de transferencias fiscales como este, que en el que se podría organizar el ingreso ciudadano en sociedades que son cada vez más desiguales, donde hay muchas personas que perciben ingresos muy insuficientes, donde hay pocas personas que reciben ingresos muy desorbitantes, muy grandes, y donde justamente las fuentes de los mayores ingresos no son los trabajos socialmente más útiles, porque en el capitalismo financiero global las mayores rentas son las rentas financieras, y podemos discutir largamente cuál es la utilidad social de la actividad financiera. Entonces, a mí personalmente lo que más me atrae de la propuesta del ingreso ciudadano es que habilita, que pone preguntas sobre todas estas discusiones.
Las preguntas a futuro y políticas, por ahí, más de urgencia en el presente. Corina Rodríguez Enríquez, muchas gracias por tu presencia acá en Radio Nacional, en FM Folclórica, en Gente.
Muchas gracias a ustedes por el llamado.